Muy buenos días, pues estamos realmente de fiesta, ¿no? Una fiesta muy especial, como he aprendido que en las comunidades indígenas, en las comunidades de los pueblos originarios, todo acto es una fiesta y la fiesta es algo muy importante. Entonces, estamos en una fiesta académica, en una fiesta política, es realmente un gran orgullo, ¿no? Que tener aquí a Marichuy y a su esposo, pero déjeme decirle su nombre, y a Carlos González, perdón, Carlos. Y a Carlos González, perdón. En esta aula magna, Alonso de la Veracruz, ahí está el nombre. Déjenme decirles quién fue Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz fue fundador de esta facultad y la primer curso que dio en 1553-1554 expuso la crítica más radical que se ha hecho a la conquista y la defensa más fundamentada de la libertad y racionalidad plena de los pueblos indígenas. Le dejo el librito de esta cátedra, de la primera cátedra para los dos que se dio en esta universidad, Alonso de la Veracruz, 1553-1554. Un gran defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de su plena racionalidad. Y bueno, pues realmente Marichuy es para muchos de los mexicanos y para la gran mayoría de los universitarios, me debería decir, nuestra presidenta de la República. Es que no sé si haya habido alguna transformación de México en el pasado, pero no habrá ninguna transformación, como decía don Pablo González Casanova en un largo artículo que publicó en La Jornada, no habrá ninguna transformación de México sin la participación dirigente de los pueblos indígenas de México. Es solo así podremos llegar a la Marichuy presentó con dignidad y un gran orgullo y emoción para todos los mexicanos esta tesis fundamental. Marichuy, bienvenida a la Facultad de Filosofía. Me voy a permitir darle también una medallita, también de Alonso de la Veracruz, que cree que yo soy un pan. Nomás que le voy a quitar esta tarjeta porque dice director. Yo ya hace 10 años que no soy director, entonces tenía guardada esta. Pero no le tachas director. Pero es el nombre de toda la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Déjeme decir que de un lado trae un diálogo, una confrontación entre Alonso de la Veracruz, que hizo suyas el pensamiento y las demandas indígenas, tal y como lo hacen ahora Luis Villoro, el comandante Contreras, es decir, Pablo González Casanova, Rodolfo Stamenjave y tantos, Miguel León Portilla, desde luego, que hacen suya la razón y la visión, no de los vencidos, sino de los que creyeron los vencedores que eran los vencidos y ahora son nuestra salvación y nuestra esperanza. Y esa es una medalla conmemorativa, pues, de Alonso de la Veracruz confrontándose con la filosofía y el pensamiento colonialista. Muchas gracias y quiero, además de agradecerles a ustedes dos, agradecerle mucho a Ángeles Eraña, pues, que nos haya puesto en contacto con usted y con usted, Carlos, y aquí tenerlos a ustedes dos. Es un honor para toda la universidad. Muchas gracias.
Bueno, yo nomás los voy a presentar, aunque probablemente ya todos los conozcan. Voy a decir unas palabras acerca de cada uno de ellos. Por supuesto, comparto la alegría y creo que para mí es un honor estar en esta mesa. Y creo que para la universidad es un honor tenerlos a los dos aquí. Los dos son grandes pensadores porque lo que hacen es escuchar al pueblo y con esa voz expresar el pensamiento de muchos a través de la voz de ellos, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros aquí en la universidad. En vez de hablar por nosotros mismos, empezar a escuchar otras voces y con ellas formar una voz colectiva, múltiple, que nos incluya a todos. Entonces voy a presentarlos brevemente. María de Jesús Patricio, también conocida como Marichuy, es médico tradicional de origen náhuatl. Colabora desde 1992 en la Casa de Salud Cali Tecolhuacateca Tochan, en su natal Tuxpan, en el sur de Jalisco. Por su trabajo en la recuperación de la herbolaria en dicha casa, en mayo de 2015 le fue otorgado el premio Mérito Tuxpanense. Desde 1997 está adscrita a la Unidad de Atención de Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. En 96 participó como representante de la comunidad de Tuxpan en el Foro Nacional Indígena convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, antecedente de lo que hoy es Congreso Nacional Indígena, CNI, y del cual forma parte desde su fundación. En 2001, en el marco de la Marcha del Color de la Tierra, iniciativa del EZLN para el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, fue una de las representantes del Congreso Nacional Indígena, encomendada para hablar en nombre de las mujeres indígenas de México ante el Congreso de la Unión. En 2017 fue nombrada vocera del recién creado Consejo Indígena de Gobierno, CIG, formado por representantes del CNI con la intención de ser portadora de la palabra de los pueblos que conforman ese consejo y aparecer en las boletas electorales para la presidencia de México de 2018. Carlos González, licenciado en Derecho por la UNAM, asesor legal de varias comunidades indígenas del país y acompañante de la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena. Ha sido parte del CNI desde su conformación en 1996. Ha estado con los pueblos indígenas construyendo un espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía con sus propias formas de organización, representación y toma de decisiones regidos por los 7 principios zapatistas del mandato de desciende. Actualmente también forma parte del Consejo Indígena de Gobierno. Y le cedo la palabra.
Muy buenos días, compañeras, compañeros. Agradecemos la invitación que se nos hace para participar junto con ustedes en este diálogo. Entendemos que es el 5º Congreso Iberoamericano de Filosofía y que el tema que nos toca desarrollar es el correspondiente al aniversario del Ejército Zapatista, de Liberación Nacional y del surgimiento del Congreso Nacional Indígena. Voy a tratar de hacer yo un recuento de lo que han sido estos últimos 25 años desde que surge o sale a la luz pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al día de hoy, y ya después mi compañera les dará un mensaje. Como sabemos todos, es de dominio público, en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara la guerra al Estado mexicano con poca fortuna para la guerra. Una parte importante de la sociedad civil de este país, de las poblaciones principalmente urbanas, reaccionaron ante esta guerra que se creció en el sureste del Estado de México, y forzaron mediante movilizaciones que esta guerra fuera, por lo menos en su parte formal y militar, detenida. Es así que se declara una tregua. La guerra, ustedes saben, los que no sepan, inicia el 1 de enero, los últimos minutos del 31 de diciembre de 1993, 1 de enero de 1994, y el día 12 de enero del año de 1994, el gobierno mexicano declara una tregua, y posteriormente en febrero inician diálogos en San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano. ¿Qué fue lo que pasó después de estos primeros días y del inicio de esos diálogos? Lo que va a ocurrir es de suma importancia, decimos nosotros, para México y para el mundo. Por primera vez, desde hace más de 500 años, se pone en el lugar que le toca la historia de los pueblos originarios y la sangrienta guerra de conquista que se ha dado en contra de estos y que se sigue dando. Y lo vamos a explicar. No ha cesado, no se ha parado. Esa es la trascendencia histórica para México y para el mundo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Poner en el lugar que le toca, en primer lugar, para la historia de este país, el destino y la suerte de los pueblos originarios. Es así que a través de este diálogo que se inicia con el gobierno federal, se deja ver y se exhibe con toda claridad que la causa de la guerra, que la causa del levantamiento zapatista es la profunda opresión que durante siglos han vivido y viven los pueblos originarios. Y entonces va a pasar algo importante. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aprovechando el espacio que se había abierto para el diálogo con el gobierno mexicano, convoca, invita a representantes, a autoridades de los pueblos originarios, a integrantes de organizaciones de derechos humanos y de la academia, que tenían años estudiando con compromiso el problema indígena de México. Y entonces se va a dar lo que se conoce como los diálogos de San Andrés, un espacio en el que intervienen, por un lado, representantes del gobierno mexicano, de las cámaras de diputados y de senadores, y por la otra, lo que es de suma importancia, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el rostro cubierto, dándole la palabra a los que tienen el rostro, a los que representan en aquel momento la lucha y la organización libertadora de los pueblos originarios. Los acuerdos de San Andrés van a ser la culminación de estos diálogos que van a ser aprobados el día 16 de febrero del año 1996. Ya antes, en el mes de enero, se había realizado un foro nacional indígena convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la idea de promover la organización y la unidad de los pueblos originarios. Los acuerdos de San Andrés, que son pactados en febrero del año de 2006 y a los cuales va a seguir la tradición del gobierno de México a través de una ofensiva militar lanzada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, secretario de Gobernación Esteban Moctezuma, ahora secretario de Educación. Los acuerdos de San Andrés, decía, van a tener algunos componentes muy importantes que proponían la refundación del Estado mexicano, que proponían una reforma constitucional profunda para reestructurar al Estado mexicano, reconociendo en igualdad de derechos como partes plenas de la nación a los pueblos y comunidades indígenas, y reconociendo a las comunidades indígenas como partes integrantes del Estado mexicano, de las estructuras del Estado mexicano, como entidades de derecho público, con facultades y funciones para gobernar, para gobernarse y para ejercer presupuesto fiscal. Estos acuerdos, asimismo, establecían la capacidad de las comunidades indígenas para articularse entre sí y para hacerlo con los municipios de mayoría indígena, lo cual intentado, pretendía dar pie desde la parte del Estado, desde la parte institucional, a la reconstitución de los pueblos indígenas que han sido fragmentados hasta lo último en ese país. Y junto, o como base de estos derechos políticos fundamentales, de esta reforma política que se proponía del Estado mexicano, el reconocimiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el reconocimiento al uso, al goce que pueden hacer de manera colectiva de sus territorios y de sus recursos naturales. Esos eran los elementos sustantivos contenidos en los acuerdos de San Andrés. Y es pertinente recordarlo, decirlo y señalarlo, porque ahorita, hace unos días, se acaba de lanzar una consulta para intentar una reforma constitucional que en el discurso de quienes la proponen, el gobierno federal, a través del presidente de la República y del Instituto Mexicano de Pueblos Indígenas, pretende incorporar los acuerdos de San Andrés en la Constitución. Después de esto, el 12 de octubre, alrededor del 12 de octubre, se constituyó el Congreso Nacional Indígena. Se conforma en la Ciudad de México, en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI, con la participación trascendente de la compañera comandanta Ramona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con la participación de aproximadamente 3.000 delegados y delegadas de distintos pueblos originarios del país, con dos propósitos fundamentales, o tres tal vez, porque en el medio también va el fin. El primero, generar un espacio de unidad y articulación de los pueblos originarios del país. En ese sentido, el CNI nunca fue pensado como una organización, como un colectivo, nunca. Como un espacio donde se puedan juntar los pueblos del país. En segundo lugar, luchar por la reconstitución integral de los pueblos originarios, es decir, la reconstitución de los territorios, de las lenguas, de los gobiernos, de las creencias, de la medicina, de la educación, que fue destruida y que fue devastada en los siglos que han pasado. Y por otro lado, la incorporación de los pueblos originarios, como lo señalamos un momento, dentro de la nación, a partir de nuevas relaciones políticas, y a partir del reconocimiento de sus derechos fundamentales, que formalmente muchos de ellos ya estaban reconocidos a través de un convenio que hizo la Organización Internacional del Trabajo. Es el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y que había sido unos años antes aprobado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República. Es decir, que en términos de nuestra Constitución era ley suprema en el país, pero era, y creo que la fecha en su gran mayoría, letra muerta. En 2011, con la reforma constitucional que se vive en materia de derechos humanos y que va a reformar el artículo primero de la Constitución, este tipo de convenios adquieren un grado todavía más prominente dentro de la estructura jurídica, constitucional y legal del país, y los derechos que están contenidos en ese convenio y otros pasan a formar parte de los derechos fundamentales, con el mismo rango que las garantías y derechos humanos que se señalan en el primer capítulo de la Constitución. Después de esto, el Congreso Nacional Indígena, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una parte importante de la sociedad civil, organizaciones de izquierda, el PRD incluido, y la intelectualidad que se decía de izquierda, presionan porque la Constitución se transforme y se incorpore en los acuerdos San Andrés. En el año 2001, la comandancia zapatista inició un recorrido a lo largo del país para promover la iniciativa COCOPA, que era la redacción legal que se había consensado de los acuerdos de San Andrés para incorporarla a la Constitución. Era la iniciativa que había elaborado la Comisión de Concordia y Pacificación, que estaba conformada por diputados y senadores de los diversos partidos políticos que integraban en aquel momento las cámaras legislativas. Finalmente, se llega a los primeros días de marzo, se hace un gran congreso indígena en la comunidad de Nurío, en el municipio de Paracho, en Michoacán, al cual llegan cerca de 10.000 personas, entre delegados y delegadas indígenas y acompañantes. Y en ese congreso se acuerda que la prioridad principal y tarea fundamental en ese momento del Congreso Nacional Indígena y del Movimiento Indígena en su conjunto es lograr la transformación constitucional del país para que se incorporen los acuerdos San Andrés. Y de ese modo se llega a la Ciudad de México y finalmente logramos que el día 28 de marzo se abra un espacio en el Pleno de la Cámara de Diputados para que tres compañeros representantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y tres compañeros del Congreso Nacional Indígena tomen la palabra en la tribuna y expliquen por qué se buscaba esa reforma. Y se insiste y se aclara, porque ha sido siempre el amuleto, que los pueblos son violadores permanentes de los derechos de las mujeres. Se aclara y se explica que los acuerdos de San Andrés, la reforma que se planteaba, no tenía en ningún sentido ese sesgo que le querían dar, sobre todo las derechas, de ser una reforma violatoria de derechos humanos. Al contrario, lo que se pretendía hacer era robustecer la base de derechos para las comunidades, para los pueblos, para las mujeres, para los niños. Un mes después, el 28 de abril, con el acuerdo unánime de todos los partidos políticos, se aprueba una reforma constitucional totalmente ajena a lo que se había pactado en San Andrés. Y es importante decir todos los partidos políticos, compañeros por compañeros, porque la crítica que actualmente hacemos a la supuesta izquierda electoral, al gobierno de Andrés Manuel, viene desde aquellos días, viene desde aquellos tiempos. Nosotros no nos olvidamos, los políticos se olvidan rápido, ellos pueden olvidar en un día, en unas horas, en una semana. Nosotros no nos olvidamos lo que ellos pactaron y lo que hicieron. Por ahí he escuchado hablar a Luis Hernández de La Jornada en varias ocasiones. Él ha dicho que Andrés Manuel trocó los acuerdos San Andrés por la reforma política que le permitió al PRD llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y posteriormente a la presidencia, mediante el régimen de partidocracia que crearon a partir de la reforma político-electoral de 1996. El caso es que en el año 2001, el 28 de abril, los diputados y las diputadas de todos los partidos políticos votaron algo que no habían pactado con las representaciones de los pueblos originarios. Votaron una reforma que no reconoció derechos territoriales. El concepto de territorio es un concepto jurídico bastante preciso en la legislación internacional en materia indígena, y ellos trocaron la palabra territorios por la de lugares, desproveyéndolo de todo contenido jurídico concreto. Y en lugar de reconocer a las comunidades como entidades de derecho público, que era la piedra angular para el florecimiento de su autonomía política, la reconocieron como entidades de interés público, ¿verdad? Es decir, como entidades sujetas a tutela por parte del Estado mexicano, por ser personas, debe suponerse en el discurso jurídico, personas disminuidas en sus capacidades legales y por lo tanto son sujetas de un interés especial. Y el artículo que dijo cobijar o que pretendía cobijar los acuerdos San Andrés, que fue el artículo segundo constitucional, se dividió además en dos apartados. El primero supuestamente reconociendo derechos y el segundo sobre cuestiones de obra pública, de programas y proyectos públicos de impacto social en los pueblos, cosa que nada tendría que estar haciendo en un capítulo de garantías y derechos humanos de la Constitución. Pero como lo dijo el presidente de aquel entonces, a los indios, como dijo, bocho changarro en casa, ¿no? a los indios con bocho, changarro y casa ya los tenemos tranquilos. Y para eso creó el otro, la legislación consideró ese otro aspecto. Después de esto, compañeras, compañeros, pues vino un desencanto total hacia los partidos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no en aquel entonces el subcomandante Marcos, ahora Galeano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se deslindó de manera dura y crítica del PRD, se llamó a traición el Ejército Zapatista por esa redacción que se le dio a la Constitución, y de ahí vino la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde ya con más claridad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se asume como una fuerza de izquierda y anticapitalista, y deja de creer en que a través de las vías legales o de la vía electoral, aunque Víctor Toledo no esté de acuerdo, pueda transformarse el mundo. El Congreso Nacional Indígena celebra su cuarto congreso en aquella ocasión, en el 2006, unos días después de que se dio el operativo de represión en Atenco, en San Salvador Atenco, y asume los planteamientos de la sexta declaración de la Selva Lacandona, se asume anticapitalista y de izquierda, lo cual, lo voy a decir, nos costó. Y nos costó bastante, creo, como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como Congreso Nacional Indígena. Como Congreso Nacional Indígena nos costó mucho aislamiento. Una parte muy importante de las poblaciones urbanas que apoyaban la lucha indígena, pero que apoyaron también a Andrés Manuel en su campaña de 2006, se deslindaron tajantemente. Una parte importante de los intelectuales también, se decían de izquierda, se deslindaron, dejaron de apoyar, dejaron de abrazar las luchas indígenas, en este caso la zapatista, la del Congreso Nacional Indígena, que como lo dicen ellos mismos, no son las únicas, ciertamente, hay varias más y de muchos tipos, pero lo que sí estamos seguros es que la que ha porfiado más en contra de este sistema, la que ha dado una lucha tenaz, sin venderse, sin claudicar, sin rendirse en ningún momento, ha sido la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la del Congreso Nacional Indígena. En los años que siguieron, ustedes lo recordarán, vino la guerra de Calderón en contra de los cárteles de la droga, que resultó una excelente coartada para hacerle la guerra a los pueblos de México. Y el Congreso Nacional Indígena vivió una situación verdaderamente complicada en aquellos años. Yo lo recuerdo bien porque yo era y sigo siendo el abogado de la comunidad de Santa María Ostula, donde esa guerra nos dejó 35 muertos al día de hoy, 6 desaparecidos, incluido su comisaría de bienes comunales, y muchos perseguidos. Y no se nos olvida que esa guerra se desató con toda su intensidad, no cuando llegaron los templarios a la costa de Michoacán, porque ya desde antes estaban con familia michoacana, o como cártel del milenio, ahora transformado en cártel Jalisco. No fue ahí. Fue cuando se desplegó la Marina Armada de México en el territorio de la costa, cuando duplicó sus bases de operación, cuando creció su personal operativo y se apropió de la región. En ese momento los templarios crecieron y se apropiaron de las economías, de los tejidos políticos y sociales de los pueblos y comunidades de la costa. Eso no se nos olvida, y por eso lo decimos ahorita. Todo esto que voy diciendo explica por qué decimos lo que decimos, por qué decimos que no queremos la Guardia Nacional, y más de uno de una salta y dicen por qué no le dan el beneficio de la duda.
¿por qué le vamos a dar el beneficio de la duda a una propuesta de carácter militarista? Porque eso es la Guardia Nacional. Chequen ustedes, apenas se publicó la estructura orgánica de la Guardia Nacional, 50,000+ personas que la van a integrar, Ejército, Marina, Policía Federal, que antes había sido Ejército. Y va a seguir creciendo de aquí al 2021, hasta llegar a, no sé, creo que casi 300 compañías en todo el país. Entonces, para aquellos años, realmente la resistencia de las comunidades continuaba como ha continuado hasta el día de hoy, pero muy diezmada, muy golpeada, muy disminuida. En los discursos de los políticos, los pueblos originarios ya no existían. Impensable, compañeros, compañeras, que si no formamos el Consejo Indígena de Gobierno y proponemos a la compañera como vocera, hagan esa parafernalia de la entrega de bastón en el Zócalo. Ya siguen pensando. Porque en los discursos de los pueblos originarios, en los discursos de los políticos, no existían ya los pueblos originarios. La fuerza que había dado a sus demandas el levantamiento zapatista en 1994 ya estaba casi agotado. Y es en esas circunstancias de debilitamiento del movimiento indígena por la acción represiva del Estado, hay que dejarlo bien claro, por una guerra bien intencionada en contra de los pueblos originarios, que en el año 2016, cuando cumple 20 años el Congreso Nacional Indígena, es que se propone conformar un Consejo Indígena de Gobierno y proponer una vocera que sea candidata o que aspire a ser candidata a la presidencia de la República por parte del Congreso Nacional Indígena. ¿Con qué finalidad se hizo esto? Con esa, con la que explicaba antes. Con la de darle nuevamente presencia y protagonismo a las personas, sino a las comunidades, a los pueblos y a sus luchas. En un momento de devastación total, como el que se sigue profundizando actualmente. En un momento en el que estaban y siguen siendo desmontadas las estructuras comunitarias, colectivas de los pueblos originarios, sus culturas y sus territorios, mediante todos los métodos que podamos imaginar. No solo es la violencia física directa, no solo es la ocupación del territorio directa, no solo es la militarización. Desde hace años vienen desmontando la cultura y la identidad de los pueblos a través de la migración masiva y de programas educativos y culturales con la clara intención de desaparecer las lenguas y las culturas originarias. Lo que se conoce como educación bilingüe en México o educación indígena no es otra cosa que un proyecto de largo aliento para acabar con las lenguas originarias. Aunque en los homenajes, en los eventos, en los aniversarios, en el año de no sé qué tanto, que creo que es año de las lenguas indígenas, las proclamen, en los hechos las destruyen, las acaban, sobre todo a través de los programas educativos. Hace unos meses, años, una lengua se extinguió en Baja California. Hay otras tantas lenguas más que están a punto de extinguirse también, porque ya son unas cuantas familias, unas cuantas personas que siguen manteniendo el uso de esas lenguas, sobre todo en Baja California y en Sonora. No es un invento lo que estamos diciendo. Están las cifras del mismo gobierno hablando. Y eso es lo que van buscando. Ahorita hay una migración masiva de los hombres y mujeres de nuestros pueblos hacia donde pueden. Ya no solo hacia Estados Unidos, hacia donde pueden. Nosotros vivimos en Jalisco. Y el sur de Jalisco, así como se ha llenado de invernaderos y aguacateras, se está llenando de hermanos y hermanas de los estados de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca. Los pueblos se están vaciando.
y vemos, compañeras, compañeros, que esto va a continuar, porque es una política no únicamente contra los pueblos originarios, es una política contra todos los pueblos de este país. Este país, México, como tantos países más, está siendo desmontado y destruido por decisión intencional de quienes tienen el poder económico en este mundo. Esto es algo que está dándose a nivel mundial, con independencia del partido o los partidos, del gobierno que esté o deje de estar. Esto viene de más arriba, porque son políticas y son acciones globales que tienen un fin: favorecer la acumulación capitalista, favorecer la ganancia, a través de ensanchar y ensanchar el libre mercado, a través de acrecentar esa acumulación por medio del despojo, como lo han hecho siempre, pero también por medio de la guerra continuada, por medio de las epidemias, por medios cada vez más brutales, a través del tráfico masivo de seres humanos, de niños incluso, para negociar con sus órganos. No hay límites para esta acción capitalista global de acumulación que estamos viviendo en todo el mundo. En México se expresa fundamentalmente como una guerra violenta apoyada en los cárteles. Es el gran invento, apoyada en los cárteles. Que están coludidos, que están entramados con las estructuras del Estado y que van de la mano con una militarización exponencial. Es decir, son tres elementos: cárteles, colusión con el Estado, que deviene en un Estado mafioso, y militarización exponencial, que es la que viene con la Guardia Nacional. Les invito a que chequen la estructura colosal, formidable, de guerra que le van a dar ya desde este año a la Guardia Nacional. Hay un cerco en ese sentido al territorio capitalista, al territorio zapatista, y se está intensificando de una manera brutal la explotación minera de energéticos y de hidrocarburos, junto con la privatización de las aguas y de los bienes nacionales, así como la imposición de grandes proyectos de infraestructura para impulsar el capitalismo extractivista, los monocultivos. Y dentro de esto hay que fijarnos con especial cuidado, hay algunos proyectos fundamentales que tienen como fin lo que ya decíamos hace meses, que ya creo que hasta los panistas lo dicen, que lo que pretendían era hacer de México una muralla para la migración a Estados Unidos. La muralla no es tan importante la que hagan de fierro, no sé qué tanto más concreto allá en el norte, no. La muralla que van a hacer en este propio país para contener la cada vez mayor migración de mexicanos y mexicanas y de centroamericanos. Entonces, tenemos algunos proyectos claves. Antes se llamaba Plan Puebla Panamá y la izquierda institucional hablaba con ferocidad en contra de esa felonía capitalista. El Plan Puebla Panamá sigue siendo el mismo y ahí está. Empieza en Puebla y se llama Proyecto Integral Morelos. Ese es el primer gran valladar que quieren poner. El segundo es el proyecto transísmico, del tren transísmico. El tercero es el Tren Maya. Los tres, compañeras, compañeros, no nos llamemos engaño. No son un Tren Maya, no son un corredor transísmico, ni son dos estas termoeléctricas. No. Se trata de proyectos que van a reordenar el territorio y la población por completo. en el hemisferio norte. Van a reordenar por completo, repito, el territorio y la población. Estos proyectos traen de sí un crecimiento de centros urbanos de una manera muy grande. El proyecto de Tren Maya trae tras de sí toda una serie de especulaciones inmobiliarias en regiones estratégicas de la península para crecer grandes nodos urbanos, industriales y de prestación de servicios turísticos. El proyecto transísmico, muchos lo saben, pues son estudiosos y estudiosas de la filosofía y de las ciencias sociales. El segundo es un proyecto largamente anhelado por los Estados Unidos de América. Largamente anhelado, que fue pactado muchas veces, pero que nunca se concretó con los gobiernos liberales del siglo XIX. Y siempre ha sido ambición de ellos tener el dominio y la hegemonía de esa parte fundamental que divide el sur y el norte, pero que también comunica el Atlántico con el Pacífico y permite el flujo de mercancías hacia el mercado más grande del mundo, que es el del centro de Estados Unidos, con rapidez. Y entonces ahí también va a ser, no únicamente que pasen ferrocarriles, piensan poner maquiladoras, lo que le llamó ingenuamente Peña Nieto zonas económicas especiales, pues ya se acabó, ya no hay cual zona económica especial, todo es eso. Ya no son zonas. En algún momento Romo se equivocó y dijo que iban a convertir en todo el sureste en una zona económica especial, pero ya corrigieron. Andrés Manuel dijo que ya no va a haber zonas económicas especiales porque van por todo, ¿verdad? Ya no van a delimitar ciertas regiones. Entonces, estas regiones van a quedar francas, con impuestos reducidos, con salarios aumentados, con toda clase de exenciones para adquisición de bienes inmuebles, es decir, de terrenos de las comunidades, para que se puedan asentar industrias, plantaciones, se pueda generar infraestructura vial, infraestructura hidráulica. Y eso es el proyecto integral Morelos, el que tenemos más cerca de aquí. Eso es. El proyecto integral Morelos es la pretensión de crear una megaurbe que vaya desde Cuernavaca hasta Tlaxcala, pasando por Cuautla, Atlixco y Puebla. Y para eso necesitan esa infraestructura. Para eso necesitan dos termoeléctricas. Y no pensaban, como nunca lo hacen, que los pueblos no iban a estar de acuerdo. Que los pueblos no iban a dejar que les dejaran pasar gas de manera permanente por debajo de sus tierras, teniendo un volcán en actividad permanente. Que los campesinos de Villa de Ayala no iban a dejar que les llevaran el agua que les sustenta lo poquito que pueden tener y que se va a ocupar para enfriar las turbinas de la termoeléctrica. Esa es la situación que nosotros vemos se está viviendo dentro y fuera de los pueblos. Y sí creemos, compañeras, compañeros, que es importante generar organización social para proponer algo diferente. En los pueblos originarios hay una resistencia que de por sí existe, no se la inventaron, porque los pueblos, las comunidades tienen una organización colectiva y en muchos casos tienen posesión y uso colectivo de sus tierras y tienen la mala idea de que la tierra no se debe de acabar, porque pues si no se acaban y al capitalismo se le vale madres, ellos van sobre lo que sea. Y si estamos bien seguros que ese capitalismo se ha enloquecido, entre más acaben la tierra, más aumentan las mercancías y más ganancia tiene. Y eso está poniendo en peligro las bases de subsistencia de la humanidad. Por eso decíamos, cuando propusimos a la compañera Marichuy como vocera, que nuestra lucha era y es por la vida. Pero eso, repito, rebasa con mucho las fuerzas y las decisiones de los pueblos originarios, que por sí están cercados, todo el tiempo los están cooptando, los están llevando a mil programas, apoyos de todo tipo, y convenciendo en todas partes a la gente, pues, para que venda, para que entregue sus tierras, ¿no? Eso es lo que quería comentar.